Todos tenemos la sensación muchas veces de no pertenecer al lugar donde estamos. Tenemos ese ansia y deseo de una casa que buscamos, que podemos incluso defender o luchar por ella, anhelar y una y otra vez esperar cuando no la tenemos. Y la palabra de Dios nos habla de cómo podemos esperar y aguardar ese hogar y esa casa que realmente deseamos y anhelamos. Y de ello nos habla este capítulo 23 del libro del Éxodo en el versículo 20. Dice así Dios a su pueblo en Éxodo 23, versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él. Y oye su voz, no le sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cano y del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a tus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos y hacen como ellos hacen, antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el nombre de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Hasta aquí la palabra de Dios. Ese hogar que todos buscamos y anhelamos y perseguimos, es cierto que muchas veces es idealizado en nuestra mente. Se convierte en algo que no corresponde a la realidad. Y sé que hay muchos de los que estamos aquí que tenemos una experiencia muy diferente de lo que es nuestra casa y nuestro hogar. Tienen incluso heridas, muchos, a causa de las experiencias que han vivido. Se sienten inseguros, se sienten incluso incómodos y molestos en aquello que es nuestra casa en este mundo. Pero es por eso que debemos entender que el hogar y la casa que aquí Dios nos promete no es el mejor de las familias y hogares que podamos tener en este mundo. Se trata realmente de la casa de Dios, del hogar que Dios ha preparado para nosotros. ¿Y qué es lo que aspiramos y deseamos cuando tenemos ese anhelo y deseo de un hogar, de una casa? Yo creo que básicamente es la aceptación y seguridad que allí tenemos. El hecho de un lugar en el cual no depende de lo bueno que tú eres, de los méritos que tú tengas, de tus logros y éxitos. Es ese ámbito, digamos, de gracia en el cual tú eres aceptado y amado incondicionalmente. Eso es lo que deseamos de nuestras familias y hogares. Un sitio donde no somos juzgados y somos examinados y considerados en falta, sino un sitio donde somos queridos de una forma incomprensible y maravillosa. Pero, queridas amigos y amigos, ese hogar no está en esta tierra. Por mucho amor y favor inmerecido que recibas, nadie es amado cuando hace de la vida de los demás un suplicio y un completo tormento. Cuando cometemos tantos fallos y errores en nuestra vida, cuando Nosotros mismos somos artífices también de la falta de paz en esa casa y en ese hogar. Lo que encontramos es muchas veces lo que buscamos, no lo que esperamos y deseamos. Y es por eso importante entender cuál es ese hogar que Dios nos ha preparado. Y a la luz del Evangelio tenemos que entender que ese es el lugar que Jesús ha preparado. Hemos leído antes en el Evangelio de Juan capítulo 14 cómo su venida de este mundo no es un divorcio o separación de aquel pueblo y manada que ha venido a buscar y recoger en esos años en el mundo. Dice en Juan capítulo 14: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, aquel en el cual esperamos encontrar nuestro verdadero hogar y casa permanente no está con nosotros. Ha marchado de este mundo. Y por eso es importante entender lo que Jesús quiere aquí preparar a sus discípulos. La realidad de su ascensión, de su partida de este mundo. Él se marcha de él, pero sin embargo no se separa de nosotros. Todo lo contrario, va a preparar un lugar para nosotros. Y esa es nuestra morada y esa es nuestra casa. Por lo tanto, a la luz de las palabras de Jesús, tenemos que leer también las promesas que Dios da a su pueblo en Éxodo. Nos dice aquí en este capítulo 23 de Éxodo cómo Él envía un ángel. Un ángel es un enviado. No tenemos que pensar en simplemente una criatura espiritual, alada, como imaginamos que son los ángeles, sino es alguien que Dios ha mandado y ha enviado a este mundo. Pero ¿cómo es ese enviado de Dios? Vemos, fijaos, varias características de él en este capítulo 23, versículo 20. Él va delante de nosotros. No es simplemente alguien que te acompaña, alguien que anda a tu lado, es alguien que va por delante de nosotros. ¿Qué es lo que dice Jesús a sus discípulos? No temáis, porque yo voy delante de vosotros a preparar ese lugar y morada. Por lo tanto, no tenemos que ver la separación de Jesús como un abandono, sino todo lo contrario. Es como Él va por delante de nosotros. Él va primero. Y nos dice así, que ese ángel que va delante de nosotros para guardarnos en el camino. Decirme qué consuelo sería contar con la presencia del Señor si está Él esperándonos, aguardándonos en ese hogar, pero no sabemos que vamos a llegar a Él. ¿Cómo podemos encontrar en la oscuridad del camino? ¿Cómo podemos encontrar en medio de los peligros de esta senda tan difícil y dura, tortuosa de nuestra vida, seguridad, confianza y paz si no sabemos que llegaremos a esa tierra? ¿De qué le sirve al marino que hay un hogar esperándole fuera de las tempestades y las tormentas del océano si no sabe si va a llegar a él? ¿De qué le sirve al caminante saber que hay una casa que le espera con seres queridos si puede caer víctima de todos los peligros que hay en el camino? Pero la buena noticia del Evangelio es que el Dios que nos salva, aquel que prepara ese hogar y nosotros, para nosotros, es también el que nos guarda y protege en este camino. Amén. Decirme si esto no es algo que realmente nos anime y consuele. El saber que Él no solamente tiene un lugar para nosotros, sino que Él nos protege y nos guarda en esta dura senda y difícil de la vida. Por eso el Señor quiere aquí anunciar a su pueblo, entonces como ahora, que tenemos la confianza de aquel que no solamente prepara para nosotros ese hogar, sino que también nos protege. ¿Qué más dice? Dice que Él nos introducirá en ese lugar que Él ha preparado. Por lo tanto, la entrada, la puerta en ese hogar y casa, en ese sitio del cual Dios ha preparado para nosotros, vemos Dios, que no es simplemente el empujón que nos da en nuestra vida, el ánimo o el apoyo que tenemos en los momentos difíciles y las encrucijadas de esta senda. Él mismo es el que te introducirá en medio de ese tu hogar y casa permanente. Por eso es tan importante entender que la salvación está en las manos de Dios, que es Él realmente, no solamente el que guarda y protege nuestra vida, sino es el que nos hace entrar precisamente en ese nuestro hogar eterno. Y esto es uno de los secretos mejor guardados de la Iglesia de todos los tiempos, donde la religión una y otra vez te dice: tú puedes ganar la salvación si te esfuerzas por ello, si haces obras que sean merecedoras de esa recompensa y galardón eterno, si tú realmente haces méritos y delante de los hombres y de la vida y sobre todo de Dios mismo, eres valedor de esa salvación. Pero el mensaje de Dios en su palabra de principio a fin es que es Dios el que salva, no es el ser humano el que gana, alcanza, consigue y puede de esa forma comprar su salvación, sino que es el Señor mismo el que nos lleva. ¿Y cómo? Esto es lo importante que tenemos que entender. Lo hace por medio de ese su enviado, que es Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha mandado y enviado a su único Hijo para que tengamos por medio de Él la vida eterna. Por lo tanto, es en el Cristo Jesús que encontramos la confianza y seguridad. ¿Qué es lo que dice en Juan capítulo 14 a hombres como Felipe y como nosotros, que se ven aturdidos y perplejos por las palabras de Jesús? ¿Qué es lo que dice a Tomás cuando le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino y la senda, por lo tanto, no es aquel que nosotros hacemos como en el poema de Machado, en nuestra vida cada día. El camino es Cristo Jesús. Y es una senda encarnada que ha abierto con su propio cuerpo, desgarrado en la cruz del Calvario, como ese velo rasgado de arriba a abajo que abre la entrada al lugar santísimo de la presencia de Dios. Es por Él que hay camino y senda segura, cierta para nosotros, por medio de la persona de su amado Hijo. Quien conoce a Cristo Jesús conoce el camino. No hay otra forma de llegar y alcanzar ese hogar que todos deseamos y anhelamos que por medio de ese Jesús, que es camino, verdad y vida. Y nos dice la palabra de Dios también aquí en el versículo 21, que por lo tanto debemos nosotros guardarnos delante de él, versículo 21, y oír su voz, no ser rebeldes. El requisito, por lo tanto, que Dios pide de su pueblo, entonces como ahora, es escuchar su voz. Lo que estamos haciendo hoy es realmente no solamente una oportunidad y privilegio, es la única forma y medio de poder llegar a ese nuestro destino final. Quien no escucha la voz de Dios, quien cierra este libro y lo deja echando polvo en la estantería de sus casas, se ha privado de la única senda y camino que nos lleva a la vida. Tenemos que atender a la voz de Dios. Y escuchar su palabra no es cualquier cosa. Es el medio divinamente instituido para poder conocer el propósito de Dios. Y no solamente saberlo, sino alcanzarlo y llegar a Él. La palabra de Dios, por lo tanto, está viva, actúa, es eficaz. Es una palabra que lleva a cabo la obra que Dios ha prometido. Pero para eso debemos que escucharla, debemos prestar atención a ella. Y por eso es tan importante cada vez que leemos la Biblia, cada día, el pedir al Señor que Él abra nuestros oídos, que Él disponga nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. Y esa escucha en la palabra de Dios siempre tiene un aspecto, como vamos a ver, de obediencia, de atender a la autoridad que tiene esa palabra. No escuchamos esa palabra para juzgarla, para examinarla, para ver si nos conviene o no, si nos parece bien o mal, si es de acuerdo a cómo yo pienso o cómo no pienso. La escuchamos con la sumisión, obediencia y reconocimiento de la autoridad que tiene esa palabra. Porque fijaos que como habla ese enviado de del Señor es como habla Dios mismo. Dios mismo nos dice, quien escucha sus palabras, las de Cristo Jesús, me está escuchando a mí. Y Él dice que quien le oye a Él, oye a Dios. Hay una identidad completa y clara en el Evangelio entre la persona del Señor Jesucristo y sus palabras y la realidad de ese Dios eterno que se ha revelado desde el principio. Por lo tanto, aquel que no acepta a Jesús, que no le cree, es aquel que no recibe ni escucha sus palabras. El que no toma en serio lo que Él dice, está rechazando no solamente a Él, sino a Dios mismo. Eso es lo que dice el Señor Jesús acerca de su testimonio. Él no da testimonio por su propia cuenta, sino que da el testimonio que Dios nos da por medio suyo. Por lo tanto, rechazar las palabras de Jesús es rechazar a Dios mismo. Y eso implica que no hay otra verdad, por lo tanto, no hay otro camino ni hay otra vida que la que nos viene por Cristo Jesús. No podemos tener otra esperanza más que escuchando su voz. Y nos dice que oír su voz es no ser rebelde a ella. Tenemos que ir por eso a la Epístola a los Hebreos, donde se hace esa seria advertencia al pueblo de Dios a atender a la palabra de Dios. Capítulo 3 de Hebreos. Dice así, el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo. ¿Y qué es un corazón malo? Fijaos bien cómo lo dice la Epístola a los Hebreos. Un corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, la del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha dado y anunciado el Evangelio, la buena noticia, como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fijaos entonces la importancia que tiene esa escucha, porque es la obediencia de la fe. El creer está unido precisamente a la manera como atendemos y escuchamos a su palabra. Lo que Dios espera de nosotros es la obediencia de fe. Y podemos decir que si había un pueblo que estaba preparado y dispuesto por Dios, por su palabra, para recibir esa palabra y creerla, ese es Israel. Pero también lo somos tú y yo. Pero ¿sabes cuál es la historia que nos narra este libro del Éxodo? Que tanto ellos como nosotros podemos llegar a dejar de alcanzar esa promesa cuando no creemos y no tenemos fe. Por lo tanto, el problema de ellos es nuestro problema, es el mío. Y por eso lo que debo pedir a Dios una y otra vez es no ser rebelde, sino obediente. Porque de la obediencia de la fe depende de esa nuestra salvación. Y lo que nos habla aquí es que no hay otro medio de poder alcanzar ese hogar y morada permanente con Dios en el cual nuestros anhelos y sueños sean cumplidos que por medio de la fe. Es solamente por esa fe que recibimos la salvación de Dios en Cristo Jesús. Y fijaos cómo dice aquí en nuestro texto de Éxodo 23, que Él perdonará nuestra rebelión si escuchamos su voz, si creemos. Si no, no lo hará. ¿Quién es capaz de perdonar pecados? Lucas capítulo 5. ¿Recordáis aquel momento en el Evangelio que aparece cuando el Señor Jesús se encuentra con aquel hombre que es bajado del techo de aquella casa, paralítico? Y dice en Lucas capítulo 5, versículo 20, que cuando vio la fe que había en algunos de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y los escribas y los fariseos, los religiosos de los días de Jesús, comenzaron entonces a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, yo digo al paralítico: a ti, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mucha gente piensa que lo asombroso y difícil de creer del Evangelio son los milagros y señales sobrenaturales. Pero fijaos bien que los contemporáneos de Jesús no tienen ninguna duda sobre el poder y la capacidad que él tiene de hacer señales y prodigios. Lo que dudan es que él pueda perdonar pecados. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Esto es algo que nos muestra la palabra de Dios claramente una y otra vez. El hecho de que solamente así podemos tener precisamente el alivio y la liberación que supone el perdón. ¿Recordáis cómo muchos judíos fueron exterminados por los nazis en el Holocausto? Uno de ellos que sobrevivió ha dejado su legado de cómo para él Dios murió en Auschwitz, el que fue el campo de exterminio más terrible de los nazis. Y cuando él fue liberado, uno de los pocos que tuvo la bendición y el privilegio de salir de él, estaba en un campo de los aliados y había uno de esos soldados nazis presos como cautivos de guerra. Y le dijeron que quería hablar con él. Y aquel joven militante de alemán del nazismo estaba consternado y con una culpa clara. Probablemente por la fe que había conocido en su tradición luterana, él sentía que había hecho mal y necesitaba el perdón. Y le rogó a aquel judío que en nombre de su pueblo le perdonara. Y le dijo: yo no tengo capacidad ni autoridad para perdonar. Aquellos que tú has llevado a la muerte, muertos están. Son ellos los que podrían perdonarte. Yo no puedo perdonarte. Y este hombre, Wiesenthal, se convirtió en el mayor cazador de nazis que había en la posguerra. Desde el centro de Europa buscaba la pista de todos aquellos nazis para perseguirlos, porque no había perdón posible para ellos. Así el pueblo judío ha entendido siempre que el perdón es una potestad de Dios. No es como el cínico francés dice: el oficio de Dios, perdonar. No hay nada más asombroso, inexplicable y misterioso que el perdón. Es algo que solamente Dios puede hacer. Por eso, cuando Dios nos dice que es por medio de ese su enviado que hay perdón para nuestros pecados, no está diciendo cualquier cosa. El perdón es algo asombroso, maravilloso, algo que nos ha de sorprender una y otra vez, porque solamente en él podemos enfrentarnos a todos nuestros errores y fracasos. Solamente en él podemos ser restaurados y perdonados. Pero debemos escuchar su voz. Si no, no hay perdón para nosotros, nos dice aquí la palabra de Dios. Es oyendo su voz que encontraremos también así el perdón para toda nuestra desobediencia y rebelión. Por lo tanto, el perdón no es algo automático, no es algo mecánico, no es algo que Dios hace simplemente porque es un Padre amante y misericordioso. Debemos oír y atender a la voz de Dios para tener la seguridad del perdón. No hay ninguna otra certeza que podamos tener si no escuchamos realmente a Dios en Cristo Jesús y seguimos en obediencia a sus palabras. Y dice aquí la palabra de Dios que su nombre está en él. Y esto es la más grande declaración que puede hacer Dios en el Antiguo Testamento acerca de alguien. El nombre de Dios es todo el ser, la persona, la gloria que hay en Dios. Cuando Dios manifiesta su nombre, manifiesta su potestad en esta tierra. Manifiesta su autoridad, aquella a la cual nadie puede acercarse. Cuando Dios revela su gloria, ni siquiera su siervo Moisés puede contemplarla. Ve solamente la espalda de Dios. Queda como velado ante esa revelación de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es impenetrable. ¿Y en quién está la gloria de Dios sino en aquel que es su enviado, que es Cristo Jesús? Por lo tanto, cuando declaramos la gloria de Cristo, es porque el Espíritu de Dios ha manifestado y revelado en su rostro el ser de Dios mismo. Quien no declara la gloria de Cristo Jesús y le glorifica, no tiene lugar en su corazón para el testimonio de Dios el Padre. Porque Dios el Padre solo se complace cuando reconocemos la gloria de su Hijo. No hay grupo religioso ni persona que por mucho que quiera esforzarse en seguir y buscar a Dios, que no se postra ante Cristo Jesús y su gloria, que pueda tener esa seguridad de salvación. Porque es el nombre de Dios el que está unido a Él. Escucharle a Él es escuchar a Dios. El que me ha visto a mí, dice el Señor Jesucristo, me ha visto a Dios mismo, dice Él. Si ese es, por lo tanto, el medio por el cual podemos llegar a alcanzar nuestro hogar, ¿qué es lo que Dios nos promete? A continuación, en los versículos 23 en adelante, nos dice que Él irá, ese ángel enviado de Dios, delante de ti, y te llevará a la tierra de todos estos pueblos, amorreo, eteo, fereceo, canoneo, heveo y jebuseo, y los hará destruir. Muchos se han escandalizado de este testimonio de Dios en el Antiguo Testamento. Consideran que es algo primitivo, una revelación que no tiene realmente el carácter moral que para ellos tiene el mensaje de Jesús. Y desprecian, rechazan el Antiguo Testamento, entendiendo que es un Dios airado, un Dios que todavía no muestra la compasión y misericordia de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios le había dicho a Abraham? Si vamos al Génesis, capítulo 15, cuando él se muestra más de 500 años antes de que Moisés hablara, 550 aproximadamente, Dios se revela a Abraham y ¿qué le dice? En Génesis, capítulo 15, primer libro de la Biblia, el libro justamente anterior, en el versículo que lleva el número 16, le dice que en la cuarta generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. No pensemos que se trata de un Dios caprichoso, que una mañana se despierta y dice, ya me he cansado, voy a acabar contigo. 550 años esperó Dios que ese pueblo se volviera a él. Si hay algo que no podemos decir de Dios, es que no es paciente y misericordioso. Y lo fue con toda criatura, no solamente con el pueblo que se había mostrado. Y si Dios anuncia aquí la destrucción de los amorreos, es porque la gota había colmado el vaso. Porque había llegado el día de su ira y de su juicio. Porque habían pasado todo ese tiempo y generaciones sin volverse y arrepentirse a Él. Por lo tanto, si algo nos muestra la palabra de Dios es que su juicio es justo. Cuando Él declara de esa forma su condenación y la destrucción arrasando estos pueblos, es realmente en su justicia santa que lo cumple. Pero hablaremos más de ello a medida que nos acerquemos a ese momento de llegada a la tierra prometida. Vamos a considerar aquí, en continuación, lo que dice también el versículo 24. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes bien los destruirás del todo, quebrarás totalmente sus estatuas. La idolatría, por lo tanto, está en el propio corazón del mal, no solamente de aquellos pueblos, sino también de su propio pueblo. Hay como una seducción y tentación continua desde el principio y la formación de ese pueblo-nación a partir de la familia de Abraham, por esos dioses e ídolos ajenos. Y es tan importante para nosotros entender que la conversión, como dice el Nuevo Testamento, es de los ídolos al Dios vivo. No se trata de creer o no creer, como mucha gente piensa. Yo es que no tengo la fe que tienes tú. Ya me gustaría poder creer como crees tú. Se trata de dejar de creer en ídolos y dioses falsos para los cuales vives, para los cuales sirves, para aquellos que estás sometido, sujeto, cegado totalmente en el dominio y la esclavitud de cosas y personas que llenan tu vida. Por eso la advertencia de Dios y su mayor deseo, recordáis las palabras de Juan cuando concluye su epístola, hijitos, guardaos, guardaos de los ídolos, porque el ídolo tiene una influencia terrible en la vida de toda persona, sea creyente o no sea creyente, sea de su pueblo o fuera de él. El ídolo tiene en primer lugar falsas promesas. Por eso lo que se trata en la palabra de Dios no es atender cualquier palabra que nos complazca, cualquier palabra que nos aliente o nos motive. El pensamiento positivo y los libros de autoayuda están llenos de bonitas palabras, pero son mentiras a la luz de la palabra de Dios, porque es Dios y su palabra la única que es verdad. Toda otra verdad, toda otra palabra fenece ante esa palabra eterna y verdadera que es de Dios en Cristo Jesús. Y por eso creer la palabra de Dios es llegar a descreer, tener profunda incredulidad, escepticismo y total rechazo de aquellas verdades y palabras que no corresponden a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque son falsas promesas. Lisonjean, atraen tu corazón y te dicen cosas que te agradan, pero son mentiras, mentiras desde el principio. Y por lo tanto, la idolatría tiene un tremendo poder en nosotros por sus falsas promesas. Pero tiene en segundo lugar un efecto cegador, engañador. Los ídolos te hacen creer cosas y vives en medio de esa autodecepción y engaño que es el peor, el tuyo mismo. No llegamos a ver la realidad de cómo estamos cautivos de ese Dios falso y de ese ídolo. ¿Tú te crees que alguien que vive para algo o para alguien es consciente de ello? La mayor parte de la gente se cree libre. Yo no sirvo a nadie. Yo hago lo que quiero. Yo tengo mi libre voluntad cuando están dominados, sujetos y esclavizados por algo o alguien. ¿Por qué creéis que los vicios son tan difíciles de combatir? Porque sencillamente no se reconocen. Yo lo que tengo son simplemente malas costumbres. A mí me gusta hacer esto. Bueno, sí, bebo demasiado, pero yo no soy ningún alcohólico. Sí, yo hago esto, pero no tengo realmente ese problema. El último que ve su problema eres tú mismo. Todos los demás se dan cuenta cómo vives y giras en torno a algo o a alguien, pero tú estás ciego. Ciego por esa ceguera que la idolatría produce en nosotros. Pero esa ceguera va acompañada de una tremenda sujeción, esclavitud y dominio. Vives pendiente totalmente del placer, la aceptación y la satisfacción de otros, sean cosas, ideas o personas. Y hay tanta gente que se cree que no sirve a nadie, pero lo que está es sirviendo a algo y a alguien. Y vive para ello, depende de ello, está en ello su vida. Sea su propio cuerpo y le dedica como en ese su templo, es su cuidado mayor y vive pendiente de cómo los demás lo ven, de la aceptación que pueda tener, o sea cualquier otra cosa que haya en tu vida. Ese es tu esclavitud, tu dominio, tu sujeción. Y la buena noticia es que el Señor Jesús viene a librarnos, a romper ese yugo y esas cadenas de nuestra esclavitud. Es el único que puede liberarnos. ¿Por qué? Porque en el fondo la idolatría tiene un tremendo elemento fundamentalmente religioso. No es simplemente que amamos estas cosas, que las admiramos, que seguimos y buscamos, es que las adoramos. Quien piensa que adorar es simplemente aquello que se hace ante Dios o ante Cristo en la religión o en cualquier tipo de espiritualidad, no sabe lo que es adorar, porque adorar es admirar a algo o a alguien de tal forma que sea lo más importante para ti, que te importe más que ninguna otra cosa. Que puede ser tú mismo y tu propia imagen o puede ser cualquier otra persona o cosa. Y el Señor nos dice, manteneos lejos, huir. de esa esclavitud. Vamos a leer en Corintios las advertencias que nos hace. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 6, versículos 15 al 18. Está hablando el Señor Jesús de que no podemos tener concordia con esa idolatría y adoración. No podemos estar en ese yugo desigual con el incrédulo. No debemos tener comunión, la luz con las tinieblas. Y dice el versículo 16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y es el apóstol Pablo, el Nuevo Testamento, el que nos habla. Y nos dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la implicación práctica que tiene? Salid de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál es entonces la única forma que encontramos en Él nuestra familia, nuestra casa, nuestro Padre eterno que nos ama con amor incondicional, huyendo y escapando de esos lazos engañosos de la idolatría, comprometiendo nuestra fe con lo que otras personas buscan, aman, desean y están cautivos y esclavos de ello? El llamado, por lo tanto, de lo que llamamos santidad es simplemente lo que aquí nos dice la palabra de Dios. No os comprometáis, no os inclinéis, no sirvas a lo que este mundo sirve y reconoce, porque está destinado a esa su destrucción. Versículo 25, pero el Señor vuestro Dios, a Él serviréis. ¿Qué significa en tercer y último lugar servir así al Señor? Encontrar en Él ese nuestro sentido y destino, nuestro hogar eterno. De esto es de lo que nos habla finalmente nuestro texto. La buena noticia del Evangelio por medio de Moisés en el Éxodo. Nos dice que Él bendecirá tu pan y tus aguas. ¿Dónde está tu comida y tu bebida si no es en Cristo Jesús? Es Él el que dará el bien, que significa su provisión material. Es el Señor el que no dejará perecer, por lo tanto, de hambre y de sed a los suyos. ¿Pero a qué se refiere esta promesa en este mundo, ahora, hoy? Es muy importante en este tercer y último punto entender esto. Fijaos que no se refiere simplemente a este presente, aquí y ahora. La gente se escandaliza de que haya hambre en el mundo, de que haya gente que no tenga que comer y perezca por ello. Pero ¿sabéis algo más escandaloso que muchos no recuerdan? Que Dios permite que hijos suyos sufran necesidad y hambre en este mundo. ¿Por qué? Porque no hemos llegado todavía a ese nuestro hogar eterno. La promesa de Dios es una promesa eterna. No habla solamente de esa provisión material aquí y ahora, sino habla de ese hambre y sed que será saciado finalmente en su presencia. Por eso es tan importante entender lo que viene aquí en tercer lugar, que no es aquí y ahora, sino que es una obra que vemos que es progresiva, poco a poco, y que tendrá su culminación finalmente en la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. La promesa del Señor a su pueblo, en su pacto y en su alianza, es que por esas, las heridas que sufre el enviado mensajero del pacto, que es Dios encarnado en aquella cruz, como dice el profeta Isaías, en sus llagas habrá sanidad para todas nuestras enfermedades. Creemos en la sanidad del Señor Jesucristo, pero ¿cuándo es la curación de la que aquí nos habla en nuestro cuerpo? No está hablando de una seguridad que tengamos aquí y ahora. Es cierto que Dios todavía sana y cura aquí y ahora, pero será solamente cuando lleguemos a su hogar eterno que no habrá enfermedad ni habrá muerte. Y quien promete esto fuera de tiempo, quien quiera hacer estas promesas escatológicas una realidad presente ya aquí y ahora, os está engañando. Porque no hay ningún lugar en la palabra de Dios en los cuales se diga que podemos tener la seguridad de la sanidad para toda enfermedad aquí y ahora. Es cierto que el Señor nos da a veces adelantos, señales de esa su bondad y misericordia curando milagrosamente, pero solamente habrá un día en su hogar eterno en que ya no habrá mal alguno en nuestro cuerpo. Seremos libres de la muerte misma. ¿O es que acaso por muchas sanidades y curaciones que hayas vivido del Señor, no te tienes que morir? Todos, creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos, tenemos que morirnos. Es un paso por el que todos tenemos que llegar. Por lo tanto, las promesas del Señor Jesucristo de que esa enfermedad no llegará a nosotros, vemos que están destinadas a ese su cumplimiento y realización eterna. No habrá entonces mujer que aborte ni estéril en la tierra, y yo completaré el número de sus días. El Señor da la vida y lo hace de una forma maravillosa y milagrosa todavía Él, hay hoy. Pero hay muchos que no pueden tener hijos. Hay muchos que sufren precisamente porque no logran de esa forma tener descendencia. ¿Por qué? Porque Dios no ha garantizado y asegurado a nadie que vaya a tener esa descendencia. Lo que el Señor nos habla es que no hay nada que hayamos dejado en este mundo, de lo que nos hayamos privado y perdido, aquello que nos consideramos falto, que no hayamos de recibir en el cielo. Hermanos y hermanas, padres y madres, la familia eterna a la que pertenecemos, vemos que es para siempre, días sin número, nos dice la palabra de Dios. Y fijaos bien, cómo esa bendición va acompañada también de la advertencia de terror. Terror con el cual consternará a todo pueblo de sus enemigos. Enviará delante de ellos la avispa que eche fuera a todos sus pueblos. Pero no lo hará en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti, sino que poco a poco los echará de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de esa tierra. ¿Qué significa, por lo tanto, esta promesa de Dios? Fijaos que significa, en primer lugar, la advertencia de que todavía en este mundo tenemos la oposición y el conflicto con muchos enemigos. Y cada uno de nosotros se enfrenta en su vida con realidades que hacen de su vida algo muy difícil. Problemas que una y otra vez le recuerdan lo lejos que están de ese hogar eterno. Sean las enfermedades de las que he hablado antes, o sean males morales y espirituales, que una y otra vez le atenazan y que una y otra vez le llevan al desánimo y desaliento. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que Dios no hace su obra instantáneamente, de un momento a otro, de una forma dramática e inmediata. Muchos han buscado una segunda bendición de Dios y de su Espíritu, salvándoles no solamente de la condena y castigo del pecado, sino del poder del pecado en su vida. ¿Cuántos hay que buscan sinceramente la santidad de Dios y no la alcanzan por medio de sus esfuerzos y sacrificios y buscan que Dios así cambie su vida y les libre de todos esos males? Y van de un lugar a otro, esperando recibir la bendición y el ministerio de alguna forma que dramáticamente cambie su vida de un momento a otro. Pero Dios nunca nos ha prometido esa obra dramática e inmediata. La santificación, la obra progresiva de Dios por su Espíritu, no es generalmente de un momento para otro. Es cierto, y hay siempre que decirlo, que Dios tiene el poder y a veces lo hace en ciertas cosas. Hay vicios y problemas que puedes luchar en tu vida durante mucho tiempo y estar absolutamente hundido y desalentado. Y cuando menos lo esperas, Dios los quita y te libra de ellos. Pero esos son señales simplemente de aquello que ha de venir. Son anuncios de lo que Dios va a hacer finalmente. Generalmente sabemos que cambiamos una adición por otra. Hay quien tiene un problema y está viviendo cautivo y esclavo de ello. Y cuando se libra de ello, lo que adquiere es otro. Porque la vida es así. En esta lucha continua siempre habrá enemigos, realidades que se enfrentan contra nosotros. Y tenemos que entender que esa obra, por lo tanto, es progresiva. Pero tendrá su culminación en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y de esto es de lo que nos habla finalmente. Él fijará sus límites, desde el Mar Rojo hasta los filisteos, del desierto hasta el Éufrates, y pondrá en sus manos a los moradores de la tierra y los echará de delante de ellos. La tierra que Dios ha prometido no es la que ahora está siendo bombardeada por Irán en Oriente Medio. No es el Israel político, la nación que hoy conocemos, formada en el año 48, a la cual van unidas las promesas de Dios. Dios ha querido, por medio de la historia de Israel, mostrarnos la dependencia y necesidad que tenemos de Él. Todos nosotros tenemos esa realidad de Israel en nuestros corazones. Y teniendo esos privilegios y oportunidades, hemos fracasado como Israel fracasó. Por lo tanto, como Pablo dice, no te enorgullezcas, no piensas que eres mejor que los judíos, porque tú has recibido de su espíritu por su gracia, y lo que en tu vida has visto de esa victoria y poder de Dios se debe solamente a Él. Y sus promesas son para judíos y como para gentiles, son para uno y otro pueblo, de los cuales forma una sola nación y una sola real nación santa y entregada a Dios. Por lo tanto, lo que Dios está prometiendo aquí no es un estado político, no es una nación conforme a su voluntad. Muchos metafóricamente interpretan estos enemigos de Dios como la lucha sociopolítica que muchos cristianos tienen hoy en este mundo secular. Y te hablan de todas estas naciones como los males que están atenazando al mundo hoy. Sea cual sea ellos, el aborto, el LGTB, todo lo que piensan que está en contra de la voluntad de Dios y de su propósito. Y convierten todo esto en metáforas y consideran que la misión de la Iglesia es luchar y combatir contra estos males para hacer la realidad, la voluntad de Dios en este mundo. Pero no es así lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a 2 de Corintios una vez más para verlo finalmente. 2 de Corintios 10, versículos 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, dice 2 de Corintios 10, 3, aunque andamos en la carne, no militamos, ni luchamos, ni combatimos en la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas, por lo tanto, en este mundo, ahora, no son políticas. No se trata de tener el mejor candidato o el mejor partido gobernando esta nación. No se trata de la oposición que podamos hacer socialmente para cambiar una legislación y hacer que este mundo se conforme más a la voluntad de Dios. Las armas que Dios ha dado a su pueblo aquí y ahora son espirituales y consisten en el testimonio solamente de la verdad y de su palabra, porque es eficaz y poderosa. No hay otro poder semejante para cambiar la vida de las personas que el poder de la palabra de Dios. Derriba, tira, echa abajo todo impedimento, obstáculo y muro que el mundo pueda presentar delante de Dios. Si quieres persuadir y convencer a las personas, no esperes leyes o gobernantes que lo hagan. Solamente Dios, por su palabra, puede convencer y persuadir a cualquier individuo. Por lo tanto, lo que necesitamos es más fe en su palabra. Entender que las armas que la recibimos no son armas materiales o físicas de este mundo, carnales, sino espirituales. Es la predicación de la palabra de Dios, es el testimonio del Evangelio, el que derribará toda fortaleza que se levanta en su sabiduría humana frente a Dios y su consejo. Y Dios se complace en hacer caer de rodillas a los mayores enemigos de la fe y proclamar que suyo es el poder y suya es la gloria, y llevar a la más profunda humillación a aquellos que en su orgullo, soberbia y presunción se creen los que saben de este mundo. Dios se complace, Dios se agrada en mostrar el poder de su palabra. Y lo hace una y otra vez, lo ha hecho en la historia. Es cierto que muchos no somos sabios y poderosos, dice Pablo escribiendo a los corintios, pero hay gloriosas excepciones. Dios ha utilizado mentes brillantes a lo largo de la historia que ha llevado también a la fe. Pero es Dios el que quiere de esa forma reservarse toda gloria para Él. Y es por eso que si no hay más peces gordos en la iglesia, es sencillamente porque Dios no lo quiere. Es porque Él solamente quiere recibir esa honra y reconocimiento que Él quiere mostrar así su poder en este mundo. Y las promesas que nos hace aquí Dios en su palabra van acompañadas de esta advertencia final que no debemos pasar por alto. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses, porque en tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Yo no sé qué es aquello que es el obstáculo y tropiezo que tienes ahora en tu vida. Para cada uno de nosotros puede que sea algo diferente. Hay algo que está siendo para nosotros continuamente un problema para poder servir a Dios. Y por eso el Señor nos da aquí una indicación clara de lo que significa creer y confiar en Él, servirle y buscar ese su hogar eterno. Y lo que nos dice es que debemos actuar radicalmente con ello. No podemos, como dice aquí, hacer alianza, compromiso. No puedes llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. La verdad tiene que ser siempre la verdad. Y aunque nosotros fracasemos y seamos un desastre moralmente, el pecado es pecado. Nunca dejes de reconocerlo y confesarlo. Porque no somos salvos por nuestra perfección y santidad completa, sino por la del Señor Jesucristo. Es su obediencia perfecta la que nos abre a Dios, su entrada y su presencia. Por lo tanto, ninguno es salvo por la forma en la cual realmente se haya entregado y sirva a Dios, sino por medio de Cristo. Pero ¿qué es lo que pide de nosotros? Reconocer la autoridad y realidad de su palabra. Y lo que Dios llama malo, malo es. No te engañes, no hagas alianza, compromiso y componendas con lo que es la mentira y la falsedad que este mundo te presenta. Hay que ver las cosas como el Señor nos las muestra y no como nosotros queremos verlas. Y nos dice que no hagamos alianza con ellos, que no nos comprometamos con esa visión del mundo. Sabéis que tradicionalmente el cristiano ha tenido siempre una tríada de enemigos. Generalmente los que más se reconocen sabemos que son el pecado que hay en cada uno de nosotros, el mal, y el diablo, ese enemigo espiritual contra Dios que actúa también contra el creyente. Pero hay un tercero que con frecuencia olvidamos, que es el mundo. Del mundo habla mucho el apóstol Juan, no como la creación de Dios, no como la obra buena de Dios, sino como ese mundo rebelde y opuesto a Dios. ¿Y qué es lo que dice la buena noticia del Señor Jesús por medio del apóstol Juan? No temáis, he vencido al mundo por medio de la fe en Cristo Jesús. Hay victoria frente al mundo. Es cierto que contamina, que confunde, que lleva nuestros pensamientos y la cabeza nuestra al error. Pero busquemos atender a la palabra de Dios, que su promesa es que Él derribará todo otro pensamiento rebelde a Dios que no se somete a la autoridad de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando leas su palabra, cuando escuches su voz, no te preguntes qué piensas de ella, cuál es tu opinión, si es esto lo que te gusta, sino reconoce la autoridad de esa palabra de Dios. El arrepentimiento comienza ahí. Si quieres buscar realmente ese perdón y esa nueva vida de Cristo, tienes que reconocer la verdad de lo que Dios nos proclama en Cristo. Y no hacer componendas, alianzas y acuerdos entre medio. En esto pienso como Dios piensa y en esto pienso como el mundo piensa. No puedes vivir sirviendo a dos señores. ¿Qué dice Jesús acerca de Mamón, ese gran ídolo que tantos sirven? No podéis agradar a los dos por igual. Todo corazón dividido, dice Santiago, precisamente no consigue lo que espera y desea alcanzar. Porque está dividido. Y el corazón del pueblo de Israel, como el nuestro, sigue dividido. Sigue luchando entre el servicio a dos señores, a los ídolos y a Dios. Y por eso cuando llegará finalmente la entrada en esa tierra prometida, Josué les dice, mirad vosotros a quién serváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Necesitamos dar ese paso de fe, esa decisión por la cual busquemos servir al Señor sobre todas otras cosas y dejar de lado todo compromiso. Y dice la palabra de Dios que en esa su tierra ya no habitarán, no habrá lugar para ese tropiezo y ese mal, porque Dios acabará con ellos. Por lo tanto, todo aquello que ahora te apesadumbra, todo aquello que te hunde y avergüenza, como ese mensajero de Satanás que al apóstol Pablo le humillaba y le hacía una y otra vez clamar a Dios, líbrame de este aguijón en la carne. Y el Señor le decía, mi gracia es suficiente. Pero hay un día en que Dios quitará del todo ese aguijón de nuestra carne. Ya no habrá enviado de Satanás, porque Satanás no podrá acercarse a esa su santa ciudad. Será arrojado al lago de fuego del infierno con todos sus demonios y ya no podrá acosar, ni engañar, ni llevar a aquellos sus hijos. Estarán libres, libres al fin. Libres al fin de toda contradicción en nuestro propio ser y en nuestra propia carne, entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Libres al fin de este mundo que una y otra vez te confunde y te lleva precisamente a dudar de la palabra de Dios. Libre de su mentira y de su engaño, que una y otra vez te hace creer falsedades. El Señor nos dice que ese es su hogar, la casa a la cual pertenecemos, la familia que tenemos con Dios como nuestro Padre eterno y el Hijo como nuestro hermano mayor, es el único lugar seguro que hay. Es la única vida realmente que podemos estar confiados sin miedo y temor. Por lo tanto, si sientes hoy esa ansiedad y angustia en tu vida, escucha la palabra del Señor Jesús. No os turbéis. No tengáis miedo. Si me conocéis a mí, conocéis el camino. Yo soy el camino, la verdad y esa vida eterna. El Señor Jesús no da otra vida que sea eterna. Si Él te ha concedido esa su vida por medio de la fe y el arrepentimiento, el Señor te llevará hasta el final de ese camino. El Señor cuidará de ti y te protegerá. Y allí te encontrarás finalmente libre de toda debilidad y de toda tentación. Por lo tanto, es cierto que anhelamos y deseamos una casa y un hogar que no tenemos en este mundo. Que muchas veces nuestra familia y nuestro medio no es el sitio más seguro en el cual nos encontramos. Y muchos padecen a costa de ello toda su vida. Pero no es más que la manera en que Dios te susurra y te habla una y otra vez a tu corazón de que hay un hogar mejor para nosotros en los cielos, que está reservado, guardado para nosotros. Nadie te lo puede arrebatar. Dice el apóstol Pablo a los Colosenses que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Si tu vida está con Cristo, estás seguro en Él. Incluso en esta tierra, puedes tener la misma certeza y confianza que los santos que están en el cielo, de que nadie te apartará de su mano. Por lo tanto, creamos y roguemos al Señor que quite de nosotros todo brote de incredulidad, toda desconfianza que el mentiroso y engañador desde el principio pone en tu mente y tu corazón para dudar de la verdad de esas promesas. Escucha su palabra, reconoce tu mal, confiesa y apártate de esos ídolos que estás sirviendo en tu vida y vuélvete al Dios vivo y verdadero, que en Cristo Jesús encontrarás la seguridad a ese camino, a su hogar eterno. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo a Dios. Señor, en esta mañana tenemos hambre, anhelo, deseo, Señor, de estar en ese hogar eterno, donde tu gracia, Señor, gobierna y reina para siempre, donde hay perdón para todos nuestros pecados en Cristo Jesús, y ya no habrá memoria de ellos, ya no habrá recuerdo de todo aquello que nos avergüenza y que una y otra vez nos humilla en el presente. Tú quitarás, Señor, de nuestra mente, como has quitado, Señor, de tus ojos para siempre ese mal, por la sangre de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, que podamos ser limpios por ella, que puedan ser borradas todas nuestras transgresiones y rebeliones. Olvídalas, échalas sobre la espalda de tu amor, húndelas en lo más profundo de tu océano de amor y misericordia, y no tengas más memoria de ellas. No te acuerdes de nuestra rebelión y desobediencia. Señor, míranos con gracia en Cristo Jesús. Señor, danos esa confianza y seguridad de que en Él estamos seguros, de que en Él podemos llegar finalmente al final de este camino, que algún día alcanzaremos tu casa, Señor, tan cierto, Señor, como estamos seguros en Cristo Jesús. Danos, Señor, esa confianza en su protección en esta vida. Señor, gracias porque Él ha ido delante de nosotros a preparar lugar, porque Él no solamente nos espera, sino que nos lleve a casa. Y que ese último día, en ese último aliento, Señor, sea también quien venga a buscarnos y llevarnos a su hogar. Que allí no haya enfermedad, ni muerte, ni dolor, porque tú enjugarás cada lágrima. La quitarás de nuestros ojos, y en el calor del abrazo de tu amor y misericordia, de esos brazos abiertos en la cruz del Calvario, sentiremos que por fin estamos seguros, en casa, amados desde el principio, desde la eternidad, con amor eterno, y nada ni nadie nos privará de ese amor, en el cual estará nuestra dicha, nuestra delicia y nuestra complacencia, como tú la tienes en tu amado Hijo. Fuente siempre de todo gozo y satisfacción, nos amarás como amas a tu Hijo, en el Señor Jesucristo. Así te lo pedimos. Amén. Amén.